Mejor audiencia de la radio en el país.
Saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este martes.
Deyanira, buen día.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. Estamos listos para iniciar operaciones a partir del 1 de julio con vuelos comerciales de Volaris y a finales de mes lo haremos con Viva Aerobús, aseguró por la mañana Hugo Delgado, director del Aeropuerto Internacional de Toluca. Dijo que en esta primera fase no se está contemplando alguna otra aerolínea y aseguró que los vuelos privados que salen de ese aeropuerto no se verán afectados. 10.920 médicos se registraron para 14.323 vacantes disponibles para médicos especialistas en el país, informó esta mañana el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Dijo que el número de vacantes aumentó porque el Insabi sumó más plazas y en total quedaron 7.360 vacantes para las que ningún médico se registró. Emilio Lozoya tiene absoluta disposición de cubrir el monto de la reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados y así lo ha manifestado frente al juez. Aseguraron en un comunicado los abogados del exdirector de Pemex después de que ayer la Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya no ha cubierto la reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados y por tanto no ha recibido ningún beneficio. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 59 centavos.
Bueno, pues publica un tuit pues, provocador. Estamos hablando de la Cumbre de las Américas y allá en Estados Unidos, uno de los senadores pues, más representativos del estado de Florida, Marco Rubio, publica un texto en un medio que se llama el Washington Examiner. Bueno. Y se titula La Casa Blanca resta importancia a la ausencia de México en la Cumbre de las Américas. Pero, pues en la relación que hace precisamente el señor Marco Rubio, el senador por Florida, lo pone todo en inglés. Y después pone un tuit en español.
¿Qué dice en español?
Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. Pues ahí, se ¿ya? suma. Sí, ya. Sí. Por lo pronto es el resumen, ¿no? Ahí vamos a revisar y estamos revisando.
Marco Rubio.
El texto completo, pues a ver en qué sustancia, ¿no? El senador, justamente este planteamiento, ¿no? Y no nada más que se quede en esta parte provocadora. Eso más otro senador al que por ayer se descontó el presidente López Obrador, ¿no? Porque ha sido insistente en sus críticas. Otro senador republicano, los dos, por cierto. Pero bueno, pues la posición ya sabemos del gobierno de México en un texto del canciller Marcelo Ebrard, hoy en Excelsior, para todos los interesados. Un texto largo, ¿no? Una reflexión muy larga, interesante que hace el canciller, justamente de las razones de México. Que finalmente pues él va a ir, deberá estar saliendo supongo hoy porque mañana el presidente Biden inaugura ya formalmente los trabajos, habrá cenas, habrá reuniones y de mañana al viernes allá en Los Ángeles se va a llevar a cabo la Cumbre de las Américas. Vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook, 55-51-66-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Gracias por todos sus comentarios, nos dicen una y otra vez, a ver Ciro, el tema de que no nos hayamos animado como médicos es que no están ofreciendo plazas, son empleos temporales. Ese es un punto para desincentivar, ¿no? Desincentivar, sí, ojalá podamos. Sí. ¿No? Dice, ahí en muchas de las opciones son temporales. Si son temporales, tienes que pagar tus gastos, tus rentas, tu manutención.
Moverte y no te alcanza. Para estar 3, 4, 5
25, 30 mil pesos, no te alcanza. No. Muchas gracias, recibimos todos sus comentarios. Pausa, volvemos.
8:09. Roberto Gil, gusto en saludarte, buenos días.
Buen día, Ciro, buen día, Manuel, buen día a todos.
Diste la palabra de estar aquí dos semanas después, el martes dijiste,
sí, señor,
la coalición opositora va a ganar cuando menos dos estados, va a ganar Durango y Aguascalientes. Nosotros decíamos, la vemos complicada, y decías, va a ganar Tamaulipas.
66% de precisión en el pronóstico.
66% de
precisión. Y bueno, y la tercera...
veía, hace dos semanas se veía
que fuera
a ganar dos elecciones la coalición opositora y que diera la pelea en Tamaulipas.
Y una pelea bastante honorable, diría yo, de aquellos pronósticos de las encuestas de 30 puntos de distancia. El PREP está cerrando con 5.8% de distancia. Y vendrá en los cómputos. Donde
¿Qué medio fue el que le dio 30 puntos de ventaja?
Hubo una encuesta publicada en el mes de febrero-marzo, cuando empezó las campañas, que sí, le daba prácticamente 30%.
¿Pero de quién fue?
Fue, si no mal recuerdo...
Ahora te decimos.
Veintitantos puntos de diferencia, sí, era la encuesta. Sí, de hecho, sí, a ver, para decirlo pronto, el candidato de Morena anunció su encuesta de salida en 15 puntos. Y pues resulta que...
América Villarreal,
el día de la elección, justo cuando cerraron las casillas, anunció una ventaja de 15 puntos. El PREP cerró en 5.8%. Yo creo que se va a cerrar esa elección después de los cómputos.
Pero se va a cerrar a 5.2.
No creo. Y voy a...
¿Tú crees que se va a cerrar más?
Un poco más, te voy a decir por qué, Ciro. Hay 70 casillas en unos municipios que se le denominan... Bueno, cerca del distrito de San Fernando.
Los cinco municipios que habla Marco Cortés.
Hidalgo, Güemes, donde no hubo representante de ninguna casilla, de ningún partido en ninguna casilla. De hecho...
¿Y ahí qué suponen?
Los paquetes electorales llegaron, se entregaron en la puerta literalmente de las comunidades, los recibió esas comunidades de autodefensas que presumiblemente están vinculadas con organizaciones criminales. Ellos instalaron las casillas, ellos tomaron los votos, ellos computaron los votos, entregaron los paquetes electorales al representante de Morena, y ahí hay involucrados 52.500 electores, porque ese es el universo de esas
75 casillas.
52.000. Casi 60.000 electores involucrados en esas casillas.
52.500, ¿no? Si son de 750
por
casillas que es probable se
anulen. Sin representante y en las que hay evidencia de que, según lo que dice el PREP, prácticamente en ceros.
Es la encuesta de Encol, ¿sí? La que le dio diferencia altísima, ¿no? A Américo Villarreal.
Qué cosa. A ver, espérame, porque ya metimos dos temas acá, sí, pero regresamos a estas casillas.
Sí, es un universo de 5 municipios. Sí. Ahí hubo, la irregularidad está basada fundamentalmente en que no hubo representantes de ningún partido político distinto a Morena, que no se cumplió con la cadena de custodia, desde la recepción de los paquetes hasta su entrega para efectos de los cómputos. Esas casillas muy probablemente se van a anular. Y ahí, así digamos con un análisis muy somero, podría haber 1.5 hasta 2% de diferencia con respecto al resultado de la elección. Es decir, si hoy tenemos un resultado conforme a PREP de 5.8%, muy probablemente se cierre. Y habrá que ver otras casillas donde haya diferencia aritmética, otras casillas en las que existan algunas...
Pero lo cierto es que votó más gente por Américo Villarreal que por el señor Verástegui.
Según el PREP, hoy lleva una ligera ventaja el candidato de Morena. Después de un proceso, digamos, irregularidad en todos sus aspectos, hay que recordar de dónde viene la elección de Tamaulipas. Viene de una persecución política a un gobernador, viene de un desafuero, viene de una operación pues, muy evidente por parte del gobierno federal, siervos de la nación operando, en fin, pero si alguien pensaba que Tamaulipas iba a ser un paseo en bicicleta para Morena, pues creo que resultó, digamos, un poco, la realidad se nos cruzó. El PAN, la alianza saca más de 200.000 votos más que en el 2021, eso es un dato muy importante. El candidato de Morena, si bien recibe 710.000 votos, son mucho menos de los votos que recibió el actual gobernador en la elección de 2016. 11 mil votos menos. En fin, una elección muy cerrada, una elección muy competida, una elección que parecía, insisto, un paseo en bicicleta para Morena, resultó pues que es una elección que está todavía en disputa. Ya tomarán las determinaciones el candidato y los partidos de la alianza sobre qué sigue. Ahora lo que hay que hacer es desahogar los cómputos, cuestionar estas casillas donde hay irregularidades y a ver cómo cierra el resultado.
¿Hay tiro para el 2023 y el 2024 con esta coalición, como nos dijeron ayer tanto Marco Cortés como Alejandro Moreno? ¿Hay tiro?
Yo creo que y ser claros con lo que dice la realidad o lo que nos refleja la realidad no significa ser ni pesimista ni tampoco pues pecar de exceso de autocrítica. Yo creo que el despliegue territorial de Morena es muy relevante. Está gobernando prácticamente dos terceras partes de los estados.
Ya.
Gobierna o va a gobernar los padrones más importantes del país: Ciudad de México,
Puebla, Veracruz, Estado de México. Estado de México, todavía no.
Todavía no.
Ahora vamos a hablar de la joya de la corona del Estado de México, del gobernador Alfredo del Mazo. Ahora vamos a hablar de eso.
Es la joya de la corona del 23, pero hoy Morena tiene un despliegue territorial muy importante. Digamos, el 24 empezará con Morena sentado en muchas gobernaturas. La alianza funcionó, sí funciona, pero cuando pasan, a mi juicio, tres cosas. Uno, cuando la alianza tiene un poquito más que la suma aritmética de los porcentajes que puede traer cada partido. Y ahí importa mucho la candidatura y la emoción de la candidatura. Durango, por ejemplo, lo platicamos aquí, una candidatura que sí prendió, una candidatura que sí logró convencer a los panistas de aceptar a una persona vinculada a otro partido y viceversa. Ahí hubo emoción de alianza, hubo narrativa de alianza y hubo competencia de alianza. Entonces, una alianza que haga mucho más sentido a la simple suma aritmética de los porcentajes que reflejan las encuestas. Para mí lo más importante en el 24 es encontrar un método para elegir una candidata o un candidato que le haga sentido a una alianza. En segundo lugar, muy importante es una narrativa. Yo creo que hay que construir un relato mucho más complejo que simplemente el anti-López Obradorismo. Lo hemos platicado muchas veces espacio. Sí, sí. Tenemos que decir en qué nos hemos equivocado como partidos políticos, como sistema de partidos, en qué se equivocó el modelo de la transición y por qué el modelo de la transición no logró resolver los tres grandes problemas: desigualdad, corrupción y también Estado de Derecho, y por qué ahora sí, y por qué la alternativa puede ser mucho más significativa. Y en tercer lugar, Ciro, Manuel, yo creo que el tercer elemento de las alianzas que me parece que es hay que ponerlo en subrayarlo, es los componentes, las aportaciones sociales, o mejor dicho, la colaboración con la sociedad. Tiene que estar acompañada la alianza de la sociedad. Yo vi, por ejemplo, en Durango, ánimo social. En Tamaulipas había ánimo social. En Aguascalientes, que ahí no hubo una alianza como tal, pero sí había ánimo social.
Al final la hubo.
Al final lo hubo, de facto, incluso, desde la mitad de la campaña. ¿Dónde no hay ánimo social? Pues en Oaxaca ve el porcentaje de participación. Bueno, ¿dónde no hay ánimo social?
No hubo coalición.
No hubo coalición, pero también hay que decirlo, aquellos gobernadores, yo lo digo con muchísima claridad, aquellos gobernadores que entregaron la elección pensando en una embajada, pues ahí están los resultados. Y ahí están los gobernadores que pelearon. Pelear no significa meter la mano a la elección, significa hacer bien las cosas.
Omar Fayad de Hidalgo entregó la elección.
No lo afirmo, solamente veo lo
Alejandro
que le pasó.
Alejandro Murat, Oaxaca, entregó
veremos
la elección.
Veremos las embajadas próximamente.
Carlos Joaquín de Quintana Roo entregó la elección.
Veremos las embajadas y consulados. Sí. Pero a ver, cuando un partido no pelea, cuando un partido en el gobierno no sale a la calle a someterse al escrutinio democrático sobre su gestión, pasa lo que pasa. Los gobiernos sí están en las urnas. Están en las urnas porque está el balance de su gestión en las urnas. Ahora, ni modo que un gobernador no esté en la boleta. Está en la boleta porque su gestión va a estar sometida a escrutinio de los electores, de los ciudadanos.
Viene Coahuila y viene el Estado de México. Y viene una pausa. Regresamos con esos y otros temas con Roberto Gil, 8:20, volvemos.
Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, Jaime, buenos días.
Ciro, Roberto, muy buenos días. Estamos revisando las encuestas que se mencionaron y efectivamente es correcto, hubo una encuestadora que le dio 30 puntos de ventaja al candidato de Morena, PT y Partido Verde, Américo Villarreal. Fue la encuestadora Encol, que...
¿En qué fecha?
En su encuesta realizada del 3 al 7 de marzo, le dan a Américo Villarreal 60 puntos y a César Verástegui 29.
Sí, 31 puntos.
Y luego,
¿fue la última que presentaron?
No, no fue la última. Posteriormente presentan del 20 al 25 de mayo otra de sus encuestas.
¿Del 20 al 25 de mayo?
20 al 25
ya
de mayo.
Ya la última
muy
semana.
Muy reciente, de... sí, es correcto. Sí.
¿Y
le dan
salió?
A Américo Villarreal 59 puntos y a César el Turco Verástegui 34.
Sí, y de nueva de cuenta diferencia. Hacemos la pregunta. Llevamos, ¿desde qué año? Llevamos 10 años, desde el 2012, haciendo la pregunta. ¿Quién se hace cargo de esto? En el caso de Encol, ¿quién se hace cargo? El 25 de mayo la presentaron, la semana pasada, hace 10 días.
La levantaron, del 20 al 25 la levantaron, debe haberse presentado el primero de junio.
Sí. ¿Qué trabajo hicieron para que les dé un resultado de 59 a 34, una ventaja de 25 puntos?
Correcto.
En una elección que, como estamos viendo, termina con los números de hoy en menos de 6 puntos. Pero no pasa nada, porque las encuestadoras se les olvida, se repliegan un rato y en la próxima elección regresan.
Ahí están, tío.
¿Todas? Y buscan medios de comunicación para que difundan sus trabajos. En fin.
Y quizá hay que empezarlo a decir, Ciro, perdón, que las encuestas ya son parte de la propaganda político-electoral.
Es que
son instrumentos de percepción.
Y se molestan
y de
cuando se los dices. Pero sí, termina uno pensando.
Pero eso. No ciertas encuestas. Por eso nosotros cerramos cada vez más el número de las encuestas que referimos. Pero bueno, aquí es el caso de Encol. Ayer veíamos algunas más que volvieron a fallar por mucho. Lo decimos porque nosotros en ocasiones hemos difundido encuestas que pues no han terminado con resultados cercanos a
no registro,
la jornada no, electoral, pero cuando menos lo decimos.
Pues. No registro una que le haya atinado, por ejemplo, a Durango.
No.
No,
no, no, no, que le diera 15 puntos de
estaban
ventaja.
Estaban empatadas, pero yo no registro ninguna que le diera.
Había varias que le daban una ligera ventaja a Esteban Villegas, pero casi en margen de error. Todas ellas.
Si mal no recuerdo, creo que ellos trabajaron con María de las Heras, con la encuesta de las Heras, mejor dicho. Y en sus mejores momentos les dio 10 puntos de ventaja, cosa que no revelaron, eran sus encuestas internas, ¿no?
Oye, para terminar este tema de las elecciones, hablabas de los gobernadores que, según tú, entregaron sus estados. Anoche lo decíamos también en la televisión, ¿eh? Se dieron por vencidos. Omar Fayad,
sí,
en Hidalgo. Ellos van a decir que por supuesto que no se metieron. Y muy notablemente Alejandro Murat en Oaxaca. Vamos a ver. No creo que van a tener ningún problema después de que dejen los gobiernos. Vamos a ver si a ellos se refería el presidente López Obrador cuando decía que a algunos los invitará a su gobierno. Pero bueno, esas elecciones ya tuvieron lugar. Viene Coahuila. No sé si esa va a ser la actitud del gobernador Riquelme. Y viene el Estado de México con Alfredo del Mazo. Los gobernadores van a decir que ellos no tienen por qué meterse, que ellos son gobierno, que ellos respetan a todas las fuerzas, pero se sabe cuando un gobernador entrega la plaza.
Como dicen, se sabe o se siente.
Se sabe o se siente. Lo vimos en Sinaloa el año pasado, lo vimos en Sonora también el año pasado, en algún otro estado, y se veía venir en Hidalgo y en Oaxaca. Cuatro estados priistas, estaban gobernados por priistas: Sinaloa, Sonora, Hidalgo y Oaxaca. Viene el Estado de México el próximo año y Coahuila, Roberto.
En Coahuila y en el Estado de México el PRI se juega, yo creo que mucho más que dos gobernaturas.
¿Tú crees?
Yo creo que se juega la existencia misma del partido.
¿Tú crees?
Son los dos bastiones históricos que le quedan. Yo veo en Coahuila un prismo fuerte, un prismo, digamos, militante, un prismo que tiene resultados, un prismo que tiene gobiernos, un prismo que gana elecciones. Yo creo que Coahuila va a ser un referente del priismo nacional. El Estado de México es un escenario muy complicado porque...
Perdón, es que ya no hay, electoralmente ya no existe el priismo. El domingo quedó claro que no existe como tal el priismo. El priismo fue a elecciones en Quintana Roo y anduvo ahí cerca de perder el registro. No alcanzan el 3%. En Oaxaca, que eran gobierno, sacaron, ¿qué? 20% de los votos. El priismo electoralmente es competitivo cuando va como coalición. Roberto, ¿por qué seguir hablando del priismo cuando son competitivos?
El PRI tiene,
en alianza, en coalición con otros partidos.
El PRI tiene que hacer, yo creo, tomar una decisión de cara al 23. ¿Van a pelear esas plazas donde gobiernan o van a simplemente navegar en las alianzas sin mayor ánimo o interés? ¿Qué estamos viendo, Ciro? Ya hay que empezarlo a decir. El trasvase priista hacia Morena. Los liderazgos que han ganado elecciones recientemente vienen del PRI. Muchos priistas saltaron a Morena. El candidato de Tamaulipas, de Morena, ¿de dónde viene? Priista por 34 años. La candidata de Durango, ¿de dónde viene? Del PRI. Y uno ve los liderazgos de media cancha, se da cuenta que el priismo está llenando el reclutamiento de Morena. El PRI tiene que tomar la decisión de si va a seguir haciendo o permitiendo ese trasvase hacia Morena o van a reanimarse en lo que el PRI significa como partido histórico. Creo que el PRI no se ha reinventado después de la derrota del 2018. Creo que está haciendo muy poco por modificar su narrativa, por el recambio de sus liderazgos. Pero yo creo que el 23, por eso subrayo, Ciro, que el 23 es la lucha de la subsistencia, de la sobrevivencia del PRI. Si pierde Coahuila y el Estado de México, yo creo que el PRI estará en una ruta difícil hacia el 2024, por más que se pueda sumar a la alianza opositora de 2024. Yo creo que el 24 todavía es un volado. Yo siento que Coahuila se va a refrendar el PRI. Va a ser una elección difícil.
363 días.
Faltan 363. Me invitas el martes siguiente y ya
faltarán menos, ¿no? Y faltarán menos.
Además, los candidatos que están ahí moviéndose por parte de Alianza Opositora son candidatos interesantes. Yo creo hay.
En Coahuila y en el Estado de México.
Despunta un candidato, Manuel Jiménez, por parte presumiblemente del PRI, probablemente de la Alianza. Fue alcalde de Saltillo, joven, con resultados, secretario de Desarrollo Social. Yo veo ahí un buen candidato. No sé quién va a poner Morena. Hoy ya se menciona a un subsecretario, que por cierto ha estado en campaña desde la revocación del mandato. Y a ver quién más en esa disputa.
¿Y a quién ves en oposición para el Estado de México?
Yo creo que ahí falta.
No en oposición, porque no son oposición.
No, en el Estado.
Por el PRI o por la coalición.
Hay que resolver, a mi juicio, tres incógnitas. Uno, la regla de género. Sí. ¿Se va a aplicar o no?
Un hombre o una mujer.
Un hombre o una mujer. En el caso de que sea.
O dos mujeres.
O dos mujeres.
Sí, pueden ser dos mujeres.
Regla de género.
No pueden ser dos hombres, pero sí pueden ser dos mujeres.
Regla de género. Segundo, ¿va a haber alianza o no opositora? Y la gran incógnita que hoy no tenemos despejada, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano después del resultado de esta elección? MC se ha plantado, en la lógica de ser una tercera vía, no sumarse a las coaliciones opositoras, pero tiene muy buen candidato en el Estado de México.
Juan Cepeda,
senador, que por cierto ganó el Senado en las urnas, tiene un buen candidato que pudiera jugar también.
Juan Cepeda, que fue perredista, que no lo vería, no sé si lo vería mal el PRI, no sé si lo vería el PAN, pero tendría que ser.
El PAN tiene buenos candidatos también, está Enrique Vargas, el PRI tiene buenas candidatas, tiene dos liderados a mi juicio.
Alejandra del Moral, ¿no?
Alejandra del Moral y la que fue senadora. En fin, yo creo que tiene buenos liderazgos. Ana Lilia Herrera.
Ana Lilia.
Que por cierto ganó su distrito por mayoría muy bien en la pasada elección. Sí. Hay liderazgo. Yo sigo insistiendo en que la manera de encontrar ese liderazgo potente es con un método auténticamente democrático que nos permita visibilizar ese liderazgo. El liderazgo se revela en la competencia política, y ojalá las oposiciones entiendan que no necesariamente el liderazgo es o surge de una mesa en Polanco donde se pongan de acuerdo tres liderazgos y digan va este o va él o va ella, sino en un proceso auténticamente democrático que incluso pueda implicar la participación de los ciudadanos.
Bueno, vamos a una pausa, regresamos, y antes de que te vayas, llamó mucho la atención y causó revuelo una serie de tweets que difundiste sobre Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los difundiste el viernes.
El viernes,
si no me
equivoco.
El viernes, hablamos del tema ahora que regresemos.
Por supuesto, sí, con mucho gusto.
Hacemos pausa, 8:35, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:39 por la mañana, vamos con la información. Estamos listos para iniciar operaciones a partir del 1 de julio con vuelos comerciales de Volaris y a finales de mes lo haremos con Viva Aerobús, aseguró por la mañana Hugo Delgado, director del Aeropuerto Internacional de Toluca. Dijo que en esta primera fase no se está contemplando alguna otra aerolínea y aseguró que los vuelos privados que salen de ese aeropuerto no se verán afectados. 10.920 médicos se registraron para 14.323 vacantes disponibles para médicos especialistas en el país, informó esta mañana el director del Seguro Social, Zoe Robledo. Dijo que el número de vacantes aumentó porque el Insabi sumó más plazas y en total quedaron 7.360 vacantes para las que ningún médico se registró. Emilio Lozoya tiene absoluta disposición de cubrir el monto de la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados y así lo ha manifestado frente al juez. Aseguraron en un comunicado los abogados del exdirector de Pemex después de que ayer la Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya no ha cubierto la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados y por tanto no ha recibido ningún beneficio. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 58 centavos.
Bueno, antes de continuar con Roberto Gil y hablar de este tema, los tweets muy fuertes que difundió el viernes sobre supuestas irregularidades por parte del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Antes de eso, un proyecto que nos llamó mucho la atención ayer, Manuel.
Es correcto, Ciro, porque hoy es Día de la Libertad de Prensa, Libertad de Expresión, 7 de junio, y a propósito de esto, Propuesta Cívica, cuyo presidente es Sergio Aguayo, ha lanzado una campaña, Ciro, un video que ha comenzado a circular en las últimas horas, donde hay una pregunta, ¿y a mí qué me toca hacer ante el panorama de las noticias negativas, de las noticias de asesinatos, de las noticias que desincentivan a seguir escuchando ese tipo de notas y quizá hasta cambiarle a la estación de radio? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no me interesa, porque a lo mejor me asusta, porque a lo mejor pasa algo. Entonces busca concientizar a las autoridades y sociedad civil de la violencia contra los periodistas. Sergio Aguayo, que es presidente
un video muy bien producido, sí. Aparecen 8 o 10 periodistas, comunicadores, muy bien hecho, sí. Y con la pregunta, ¿y a mí
¿Qué me toca hacer?
Exactamente.
Y pues ahora sí que para saber cuál es la propuesta de fondo, está Sergio Aguayo en la línea telefónica, presidente de Propuesta Cívica. Don Sergio, buen día.
Gusto en saludarte, Sergio. Buenos días.
Buenos días, Ciro. Muchas gracias por interesarse en la campaña.
¿Y a mí qué me toca hacer, Sergio?
Pues por lo pronto ya estás reaccionando a esa pregunta que es la puerta de entrada a un problema mayor. La libertad de expresión es fundamental por muchos motivos para la democracia, para la defensa de los derechos ciudadanos, pero hay una distancia muy grande, una distancia emotiva entre la mayoría de la ciudadanía y los periodistas a los cuales valoran, pero no los ven todo el tiempo como algo suyo, ni se preocupan demasiado por lo que está sucediendo con los periodistas sin darse cuenta que, por muchas razones, nos hemos convertido en el gremio que está en la trinchera de la defensa de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, de la democracia, de la libertad. Entonces, es Es un llamado a reflexionar sobre la importancia de interesarse en quiénes somos, qué hacemos, qué problemas tenemos y entender que no somos un gremio de corruptos. Sí hay corruptos, pero un buen número somos gentes como cualquier otro que nos interesa por esto. Nos interesa difundir lo que pensamos como una forma de contribuir al interés general.
Ahora, don Sergio, para poder hacerlo, le saluda Manuel Peregrino, para poder hacerlo hay que hacer que, digamos, se suma uno trabajando desde algún medio de comunicación, expresando las redes sociales, sumándose a la página de Propuesta Cívica, poniendo un comentario. ¿Qué es? ¿Cuál es la respuesta que estaría usted adicionalmente esperando?
Manuel, no hay una... De hecho, nos lo estamos planteando como un reto, porque identificamos el problema, es decir, hay una... cierto divorcio, hay una cierta distancia. Entonces, por lo pronto queremos difundir la idea de que la defensa de la libertad de expresión es un esfuerzo colectivo en el que debe participar todo mundo y de una manera muy diferente. Tú ya mencionaste algunas de las formas, por ejemplo, si expresar un punto de vista a través de las redes sociales, de cartas, llamadas, difundir información que se conozca. Creo que ustedes lo saben, hay ciudadanos o ciudadanas anónimas que prefieren mantener el anonimato,
sí,
que nos entregan información relevante sobre un acto de corrupción o de abuso de poder. Entonces, es recordar que la libertad de expresión no es un día para... una ceremonia acartonada de discursos en el cual se entregan premios y diplomas y a veces regalos, sino también que es un recordatorio de que estamos ante un reto de conjunto para un país en guerra. Y perdón que lo plantee así, pero los periodistas somos los que estamos en la trinchera informando sobre lo que sucede en los diversos campos de batalla, y me refiero a la violencia criminal sobre todo.
¿Un país en guerra, Sergio?
Sí, un país en guerra, sí. De una guerra irregular, diferente, sin precedentes en nuestra historia o en la historia del mundo, pero sí un país en guerra.
Bueno, pues estaremos atentos a este proyecto, a esta propuesta cívica que me toca hacer. Y bueno, terminar de entender bien. ¿Y cómo medirían la efectividad, Sergio, de esta campaña? ¿Qué es una campaña, un proyecto, una propuesta? ¿Cómo debemos nombrarla?
Mira, es una campaña,
permanente.
Permanente. Que va a tener muchas vertientes. Por ejemplo, yo que me planteo como tarea, lo que yo quisiera es enfatizar la importancia de combatir la corrupción en las procuradurías de justicia de los estados, porque es ahí donde los jueces aceptan demandas frívolas y totalmente improcedentes. Entonces, el problema, por supuesto, es quien nos demanda, quien interpone litigios millonarios para intimidarnos o desgastarnos.
Lo que viviste.
Pero el problema también está en los jueces,
con Humberto Moreira,
que por razones a veces inconfesables aceptan demandas a todas luces improcedentes y frívolas. Entonces, en mi caso, es llamar la atención sobre ese tema. La receptividad el día de hoy estoy impresionado ya de la interés que está despertando en el gremio esta campaña, que por ahora empieza titubeante porque tenemos identificado el problema. La sociedad es indiferente en muchas regiones a lo que pasa con la prensa. Tenemos que llamar la atención sobre ese fenómeno para a partir de ahí generar iniciativas concretas.
Pues muchas gracias, mucha suerte, quedamos atentos, campaña permanente. Gracias siempre, Sergio Aguayo, suerte.
Gracias a ti, Ciro, gracias.
Buen día, señor. Buen día. Muchas gracias.
Suerte, ¿no? ¿Sí? Y saludos vimos en este spot de lanzamiento a muchos compañeros, gente muy querida, Mariana H., Yuridia Sierra, Estaba Diego Sorno,
en fin. Amandititita, estaba ahí.
Sí, Amandititita, qué gusto verla ahí. Bueno.
Bueno, el viernes puso Roberto Gil por ahí del mediodía. De fuentes muy cercanas a su entorno recibí información sobre irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto. Abro hilo. Varios tweets. El año 2022, Santiago Nieto recibió 866 mil, cierro números, pesos, por concepto de arrendamiento de una propiedad en Ciudad de México por valor de 24 millones que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario. Por cierto, en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito. Adjuntas una fotografía. Santiago Nieto le renta esa casa en San Ángel, Ciudad de México, a una empresa denominada Álvarez y Barrios Inmobiliaria. Los socios de esta empresa son Emerson García Olivares, Kevin Yojavini, Mateo Cruz y Perla Flores Librado. Emerson es becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El compañero Kevin vive en una modesta carnicería en Oaxaca. Perla registra domicilio en Veracruz. Emerson y Kevin son socios en al menos otras 6 empresas que realizan operaciones simuladas. Álvarez y Barrios Inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en Oaxaca. Casualmente esta empresa tiene operaciones con otra denominada CAES, Soluciones y Capacitaciones Empresariales. Aquí se pone interesante la cosa. CAES y Álvarez son empresas fachada. CAES ha facturado a Álvarez 1.8 millones de pesos en este año y a la vez CAES le ha pagado a Santiago Nieto al menos 1.4 millones de pesos por supuestas asesorías. Y ahí me detengo. De operaciones fachada estaría recibiendo dinero en beneficio del señor Santiago Nieto.
¿Por qué esta información? ¿Por qué ahora, Roberto Gil? ¿Y cuál es el objetivo?
Ciro, recordarás que cuando hace algunos, ya creo que ya meses, anuncié aquí presentar una serie de denuncias en contra de Santiago Nieto. A partir de esa declaración, se me ha acercado mucha información por parte de personas que se dicen extorsionadas por Santiago Nieto. He realizado una investigación exhaustiva. No es solo esta información la que voy a presentar. Mañana habrá otro hilo, te anticipo, que hemos encontrado en esta investigación. En esta primera parte, una empresa fachada que tiene su domicilio en Oaxaca, por cierto, en una colonia de ingreso medio en la ciudad de Oaxaca. Esa empresa le paga una renta de 200 mil pesos mensuales por una casa en San Ángel. Una empresa que tiene un domicilio fiscal en un fraccionamiento de ingreso medio, ¿por qué renta una casa y para qué renta una casa en San Ángel? Pero ahí nos acaba la cosa. Esa empresa, Álvarez y Barrios Inmobiliaria, le paga a Nieto la renta. CAES, otra empresa, CAES Soluciones y Capacitaciones, le factura a Álvarez prácticamente 1.8 millones de pesos en el mismo periodo. Y luego CAES también le factura a Nieto 1.4 millones de pesos. Eso no es otra cosa que una triangulación. Pero no solamente eso. Si uno revisa la estructura societaria de Álvarez y CAES, encuentra unas cosas muy sofisticadas. Por ejemplo, el señor Emerson Aguilar es también socio de otra empresa que se llama Medios de Comunicación Icogram. Medios de Comunicación Icogram, ¿a quién crees que le factura? A CAES. 6.9 millones de pesos. Es una estructura literal de lavado de dinero. La comisaria de la empresa Álvarez y Barrios Inmobiliaria, la que le renta la casa a Santiago Nieto, se llama Rafaela Toledo María. Tiene 78 años. Es beneficiaria del programa social Prospera. Gana 950 pesos. ¿Por qué esas personas rentan una casa en San Ángel? ¿Y por qué hay transferencias entre ellos? Toda esta información, no solamente la de pública, sino también la voy a presentar como denuncias penales en contra.
Desde el viernes que difundiste esto, surgió la pregunta, la hizo además el Reforma en su columna de Templo Mayor, creo que el sábado o el domingo, que ¿quién te había pasado esa información? ¿De dónde la había sacado?
A mí me hubiera gustado que Reforma se hubiese hecho la misma pregunta cuando divulgó información citando la fuente de la UIF de muchos mexicanos. Ese test de legalidad que hoy me reclama el Reforma, no se lo hizo a sí mismo cuando ha estado difundiendo información que está bajo privilegio o secreto fiscal, financiero y patrimonial. Yo entiendo bien que las fuentes de información son parte del interés público y también del debate público en una sociedad abierta. Y por eso yo no les reclamo absolutamente nada. Pero lo que sí me parece verdaderamente chocante es que hoy se extrañe el periódico Reforma que se hace pública información sobre un funcionario, uh-huh. que por cierto, es un funcionario que se encargaba de combatir el lavado de dinero, cuando está claramente inmiscuido en operaciones de lavado de dinero.
Uy.
Voy a también hacer pública un documento el día de mañana que prueba que entre abril de 2019 y junio de 2019, el señor Santiago Nieto recibió o hizo pagos por 754 mil pesos en efectivo para comprar una casa. ¿Qué hubiera hecho Santiago Nieto en la UIF con una persona que subiese?
O sea, Santiago Nieto, según lo que tú has investigado, hizo una operación de 754 mil pesos en efectivo.
¿Compra una casa de un valor?
¿En efectivo?
Compra una casa por un valor de 7 millones de pesos, sí. sobre la cual hay un crédito hipotecario.
Sí, sí, sí.
Pero el enganche lo paga en efectivo. En módicos aportaciones de 50 mil pesos en un periodo de 2 meses. Voy a presentar la prueba, ahí está.
¿Todo en efectivo?
Todo en 754 mil pesos en efectivo.
Eso no es legal.
¿Eh?
Eso no es legal.
Eso, por lo menos, tiene que aclarar de dónde, cuál es la fuente. Por cierto, en ese periodo ya era titular de una inteligencia financiera. Okay. ¿Por qué recibe ingresos en efectivo el titular?
Repítenos el periodo. ¿Qué
23
parte?
23 de abril de 2019 al 26 de junio de 2019, bueno. Un total de 754 mil pesos. También en el hilo del viernes pasado revelé que el señor Santiago Nieto, en su declaración fiscal del año pasado, reporta haber recibido ingresos por 544 mil pesos por concepto de público en general. ¿Qué es eso? Tú eres un profesional de la comunicación, sabes que un profesional, un abogado, un contador, un actuario, pues cuando recibe un pago por un servicio profesional, pues presenta su recibo de honorarios. ¿Qué significa esto de público en general? Son operaciones en efectivo, para que le cuadren las cuentas. Toda esa información va a ser pública. Yo lo dije con toda claridad.
Sí, aquí lo dijiste.
Yo voy a presentarlas. Esto no son rumores, no son chismes, todos van a ser denuncias firmadas directamente.
Y mañana viene más.
Y les digo a todas las personas que hayan sido sujetos de extorsión de este señor, que me contacten. Ya represento a varias personas que fueron extorsionadas por Santiago Nieto como abogado. Por cierto, por si le quedan amigos en la UIF Santiago Nieto, no cobro un peso por representar a esas personas. Pero lo que sí le vamos a quitar a México es el miedo que introdujeron estos señores. ¿Para qué usaron la UIF? Para introducir miedo. Un ministro de la Corte, ya exonerado, ¿cómo lo hicieron renunciar? Con la amenaza de la UIF. Oye, bloquearon cuentas hasta de los ejidatarios de Chihuahua, de Delicias, después Chihuahua, de cuando se opusieron al acuerdo del agua.
Bueno.
Hay bloqueos de cuenta de siniestros a personas que no tienen nada que ver con...
Quedamos atentos a ver qué difundes mañana y seguimos con el tema. Gracias, Roberto Gil.
Gracias, Ciro.
8:56, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Somos 9 de la mañana. Le pedimos unos minutos adicionales a Roberto Gil, porque ya se iba y nos hiciste un comentario sobre el caso de Emilio Lozoya. Gracias por estos 5 minutos extras, Roberto. Emilio Lozoya.
Gracias, Ciro. Dejar sembrada una pregunta. ¿Por qué si el señor Lozoya dijo en sus múltiples denuncias que había sido instrumentalizado, o es decir, era el medio a través del cual canalizó recursos de Odebrecht a legisladores para la reforma energética? ¿Por qué repara el daño por Odebrecht? Solo habría razón de reparar el daño si efectivamente el dinero de Odebrecht, como dicen las denuncias y las investigaciones en Estados Unidos, lo recibió el señor Lozoya.
Y fue para él y para su uso y beneficio.
Y ahí están las casas, los depósitos en las cuentas extranjeras, sí. La disposición que hizo de los recursos. Creo que ese caso se desmorona, pero mientras se desmorona...
Pues está en la cárcel el señor Lavalle, está en la cárcel el señor Treviño, está fuera del país el señor Anaya...
Ese es justamente la gran contradicción de esto. Está aceptando los abogados del señor Lozoya que van a reparar el daño de los recursos que recibió Odebrecht, pero al mismo tiempo esos recursos terminaron en las manos de casualmente adversarios políticos del actual gobierno. Es lo que no me hace sentido. Solo hay reparación del daño si se causa daño y en consecuencia, pues ¿dónde está el dinero de Odebrecht? Esa, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Ojalá los jueces y la propia fiscalía se den cuenta de que esto ha sido una engañifa y los que están hoy perseguidos o los que están en la cárcel puedan recuperar su libertad, y el que debe de pagar las consecuencias, señor Lozoya, porque lo único que está acreditado es que ese dinero está en el bolsillo, en las casas y en las cuentas bancarias del señor Lozoya.
Estuvo.
Pues, bueno, todavía está, ¿eh?
Bueno. Porque dice, no le han decomisado nada. De extinción de dominio. No,
decía cosas, el comunicado de la fiscalía que algunas propiedades ya habían sido tomadas.
Están tomadas,
¿no?,
en extinción de
dominio. No, pero sí, las propiedades. Y las cuentas de bancarias que reveló Odebrecht ante el Departamento de Justicia, ¿dónde está ese dinero? Hay por lo menos acreditado una cuenta de 6 millones de dólares en Alemania. ¿Dónde está ese dinero? Ay, lo que va a pasar, lo que quiera hacer el señor Lozoya, es con base o a partir de mentiras recuperar su libertad e irse a vivir al extranjero con ese dinero. Eso es lo que está pasando. Y engañó a todo el país. Lozoya engañó al presidente, engañó al fiscal. Y ahora ahí están las confesiones. Voy a reparar el daño de algo que no hice. ¿Te hace sentido, Ciro?
Sí. No engañó, por cierto, al abogado Cuello Trejo, ¿eh?
No.
Que
no
lo representó hasta cierto momento. Cuando en España, cuando vio cómo venían las cosas, don Javier puso tierra de por medio. Por cierto, Javier Cuello Trejo.
Así es.
Bueno,
ahora sí me
pues
voy.
Pues gracias.
Gracias.
Pues si quieres.
Gracias.
Gracias, no, gracias a. Te quedas con Javier Poza y pones la música al rato. Bueno, gracias. ¿Qué más antes de irnos a pausa?
Estoy haciendo cuentas, Sirio. Espérame, dame 2 segundos más. 2, 5, 7, 8, 9, 10. A ver, hizo pública ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos los convocados, los invitados a la reunión de las Américas, Sirio. Entonces, de 31 jefes de Estado convocados, va 21. 21 presidentes o primeros ministros están confirmados y son 10 los cancilleres, ministros de salud o un embajador. Así que, más la gente de las Naciones Unidas y de la OEA, pues son 21 presidentes y primeros ministros confirmados a la reunión que comienza mañana.
Entre ellos tenemos el video de Trudeau con el presidente Boric.
Hizo una gira rapidísima.
Boric.
Rápida ahí a Ottawa.
Te digo que es como partido de tenis siempre,
sí,
con
Boric. A Ottawa. Y después de tener una conferencia de prensa, la verdad, bastante
informal. Ahí están los dos en un bar, cervecería.
Es una cervecería en Ottawa.
Como así cuates.
Que se llama el Flora mesa. Hall. Así que bueno, pues ahí estaban, tanto una cerveza, platicando. No tuvo que haber un operativo de esos como los que puede haber por acá en Palacio Nacional cuando el presidente sale a caminar, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ahí está.
Buen video.
Muy buen video, la verdad.
Trudeau con Boric.
Boric
contra Boric. Ruth en tercera ronda. Bueno, vamos a pausa, 9:05, volvemos.
Y bueno, se dio a conocer también que ayer fue detenido Javier López Zavala, el, entre otros cargos políticos, fue exsecretario de Gobierno de Puebla con en el sexenio de Mario Marín, por estar presuntamente relacionado con el feminicidio de la activista Cecilia Monzón el 21 de mayo allá en Cholula, Puebla. La Fiscalía de Puebla informó ya tarde en un comunicado que, de acuerdo con sus investigaciones, en abril Javier López habría encargado el asesinato de Cecilia y les entregó las armas para que pudieran llevarlo a cabo a dos hombres que fueron quienes finalmente asesinaron a Cecilia, porque pues ella había reclamado un pago de pensión para un hijo que tenían ambos, Cecilia y Javier López Zavala.
Ahí pues la Fiscalía General del Estado de Puebla emitió este comunicado efectivamente anoche tarde, muy detallado, que da una especie de relatoría de cómo se dieron las cosas. Efectivamente, las 11 de la mañana del día 21 de mayo de 2022, pues se recibe la llamada telefónica donde se habla de un automóvil que pues fue impactado del lado del conductor, con la ventana rota, por varias balas. A las 9:50 había salido de su casa, precisamente Cecilia Monzón, y pues inmediatamente lo buscó un par de personas que iban en una motocicleta Bento, color negro, modelo 2018, con dos personas, una Yair, el otro Silvestre. Yair resulta ser sobrino del señor Javier López Zavala, y Silvestre, pues otra persona que llegó del estado de Veracruz expresamente para poder cumplir
pues las instrucciones que en abril ya habría dado el señor Zavala de asesinar a Cecilia Monzón. Dice que una vez que posicionaron, después de perseguir un tramo allá en Cholula a la señora Monzón, posicionaron a un costado del vehículo que conducía Cecilia, específicamente el lado del piloto, colocados a 1.10 metros aproximadamente, Silvestre N accionó la pistola marca Pietro Beretta, modelo 92, calibre 9 milímetros, da la matrícula en 6 ocasiones. Así que, pues ahí inmediatamente la dejó sin vida. Después huyeron y fueron a guardar la motocicleta a un inmueble que está en Avenida Universidad Tabasco y calle Universidad Autónoma de Nayarit. Salieron en una camioneta rumbo al estado de Puebla con propiedad del señor Santiago y ahí una camioneta tipo Durango. Dice, finalmente Yair se reúne con el señor Javier, con el señor precisamente Javier López Zavala, para posteriormente huir al estado de Chiapas. Silvestre se va al estado de Veracruz, estos dos entonces los autores materiales. Se da un cateo, Ciro, recientemente, después de todas estas cosas que dice que revisó la fiscalía, videos, georreferenciación telefónica, dictámenes periciales, etcétera, etcétera, etcétera. El 3 de junio se da el cumplimiento a un cateo concedido por autoridad judicial. Entonces se encuentra todo, así como lo dejaron en este predio, ahí estaba todo, motocicleta, matrícula, arma, todo. Se hace ya bastante más rápido la investigación, el cruce de los datos. Entonces, bueno, pues dice ya que Yair, originario del estado de Chiapas y sobrino de Javier, recibió la pistola, la motocicleta de manos de este último, a su vez proporcionó a Silvestre, pues, para que utilizara o realizara la comisión de este, pues, de este asesinato, Ciro. Entonces, hay 4 órdenes de aprehensión, 3 cumplimentadas, una precisamente contra el exsecretario de gobierno del estado de Puebla, el sobrino Yair y Javier. Hay uno que falta, que por cierto, Santiago Bárcena Álvarez, secretario particular del exsecretario de gobierno. Entonces, bueno, pues también inmiscuido en este. Falta cumplimentar la de Silvestre, pero pues de esta manera informa la Fiscalía del Estado de Puebla, Ciro. Es el móvil, es la investigación, y creo que lo que falta esperar es esta, pues, aceptación, si es que se puede dar así, de parte de la familia de la señora Monzón. Su hermana vino de España, ella es con nacionalidad mexico-española, dijo, de aquí no me voy hasta que se haga justicia a mi hermana. Entiendo, por lo que nos han dicho, Lourdes, que la hermana ha estado, pues, pendiente de toda la información que ha dado la fiscalía, no ha emitido algún comentario, que simplemente pueda decir, sí, creemos en esas investigaciones y estamos de acuerdo en lo que concluye la autoridad. Eso no ha sucedido.
Sí, eso no ha sucedido. Ayer buscamos a Elena Monzón, Ciro, hablamos con ella aquí por la mañana y, bueno, su gente nos dijo que ayer habían ido directamente a la fiscalía porque ellos, o así nos lo hicieron entender, que se enteraron de esa detención a través de los medios de comunicación y que su hermana fue directo a la fiscalía, pues, para que le confirmaran sobre esta detención y que hoy también iba a estar, pues, prácticamente toda la mañana en la fiscalía precisamente viendo lo de esta detención. Y bueno, ella nos había dicho que no iban a descansar hasta que estuvieran en la cárcel las personas, todas las personas que tuvieron relación con este asesinato, y además también nos decía que, pues, que pagaran por el daño moral que le habían causado a toda su familia, sobre todo a su sobrino, al niño que, bueno, se quedó huérfano.
Dos historias ayer de la Ciudad de México. Una, comienzo leyendo la parte final de la columna de hoy de Joaquín López Dóriga. Abrazo a Joaquín. Dice, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Claudia Sheinbaum, Rafael Gómez Cruz, resultó ser un repugnante depredador sexual. Es inenarrable cómo acosaba a las mujeres que trabajaban con él. La jefa de gobierno Sheinbaum dijo que lo había separado del cargo para investigar, cuando tenía que haberlo cesado y denunciado en la fiscalía. Les digo, hay un problema. Y luego conocimos algunos de los textos que enviaba este señor Gómez Cruz.
Hay una...
Rafael Gómez Cruz.
El que fin era, de semana, si no.
Era el titular, era el secretario. De Desarrollo Urbano.
Sí, claro, además creo que nombrado en el mes de septiembre, recientemente entró al gobierno en relevo por ahí algunos de los funcionarios. Sí llama la atención, Ciro, porque uno entiende que la jefa de gobierno pueda tener confianza en sus funcionarios, ¿no? Pero cuando tú dices que tienes un gobierno que defiende a las mujeres, una fiscal de la Ciudad de México que cada 8 días da un reporte pormenorizado de todos los feminicidas que anda persiguiendo, haces una consideración, porque la está haciendo la jefa de gobierno con un funcionario de ella.
Y lo separan.
Sí, la presunción de inocencia. Pero entonces la presunción de inocencia sí para el funcionario y no para el resto de la gente. Para eso la gente es, este es el presunto responsable, sí, ya lo detuvimos, bueno, y es una porquería.
Interesante, ¿no? Eso, y no vamos a leer porque tenemos algunos textos que son terribles. Y por otra parte se anuncia que se detiene allá por la zona de Chapultepec al líder de una banda de pedófilos,
sí,
un holandés, que le decía a todo el mundo, yo aquí estoy en México, hago esto. Que además él, por sus razones, muy cuestionables, pero por sus razones, él promovía su actividad en Holanda, la promovía en las redes sociales, y resulta que lo detienen ayer. Lo presentan como líder de una banda internacional. ¿Y qué creen? Yo no sé, si lo es o no. ¿Pero qué creen? ¿Qué crees que le encuentran en la detención?
Droga.
Armas, drogas y videos. Además, es un tipo que había denunciado que lo habían asaltado en un hotel de la Ciudad de México. Raro, ¿no? Un funcionario acusado, al parecer, con pruebas sólidas, se le suspende en lo que se lleva a cabo la investigación. Y luego se presenta como líder de una banda internacional de pedófilos a un holandés que estaba haciendo pues actividad pública en México. Raro. Y se le detiene con armas, con drogas y con videos.
Y ese sí, hundido, fundido y presentado, ¿eh? El otro es que nos mande la fiscalía información a ver si es cierto que todo lo que dicen que dijo es cierto.
9:20, hacemos pausa, volvemos. Sofía.
Sí, le preguntaron al presidente López Obrador sobre el caso Lozoya, sobre lo que ya han comentado. Dice el presidente que lo que él sabe es lo que informó la fiscalía, en este comunicado, y que también tiene entendido que el señor Lozoya, sus abogados más bien, pagaron impuestos por 2,500,000 pesos, pero eso no corresponde al tema de la reparación, es un tema de impuestos, y que efectivamente la titular del SAT le marcó directamente al presidente para decirle que habían recibido ese pago, que los abogados habían ido a una dependencia del SAT a hacer ese pago, esas gestiones, y él le informó a la fiscalía: recibimos este pago correspondiente a impuestos, para que no hubiera ninguna confusión, dice el presidente, para que no se fuera a decir, para que no hubiera una irregularidad, dice, para que no vayan a salir, no salgamos nosotros como cómplices, o que se vaya a creer que por esos 2,000,000 se le va a otorgar la libertad. Nada de eso, dice el presidente, y dice que pues lo que recomienda es que se arregle el tema de la reparación del daño, que siempre y cuando se repare el daño pueden haber opciones para las personas acusadas de algún tipo de corrupción en el país.
¿Puedo? Palomita Reforma, así que el periódico Reforma puede ponerle palomita a toda la información que ha estado publicando y en la que basamos lo que dijimos, porque precisamente estaba hablando de una audiencia que no se pudo llevar a cabo a mediados de abril para pagar un pendiente de impuestos sobre la renta por el año 2016 de 2,695,985. Entonces tomamos nota, efectivamente los abogados dicen ya pagamos, el presidente dice ya me informaron que pagaron, pues entonces ahora ya nada más comuniquen, ¿no? Que le comuniquen los abogados de Emilio Lozoya que ya quedó cerrado ese proceso. Es un proceso de pago de impuestos. Y ahora lo otro, nada más que el presidente
no brinca. Pero eso no tendría nada que ver con el caso
de... No tiene nada que ver, Ciro. Sí. El caso de la reparación del daño, con todos los asegúnes que efectivamente dijo Roberto Gil, porque pues, si uno es estricto de la ley, en delincuencia organizada no hay reparación del daño. Pero sale, están haciendo esta vertiente, ¿no? Esta excepción. Pues hay una propuesta suma de 10.7 millones de dólares que al presidente le parece poco. Bueno, ¿cuánto querrá el presidente plantearle a la defensa del señor Lozoya para que se repare el daño? Creo que es por ahí, ¿no? Nada más. No hay una confusión en lo que tiene que ver con pago de impuestos y propuesta de reparación del daño. Nada más, ¿cuánto quiere el presidente por reparación del daño? Pues para que más o menos pueda saber cómo proceder la familia del señor Lozoya.
Bueno, ¿sobre otros temas?
Habló del caso de las elecciones. Le preguntaron sobre algunos hechos que se dieron en algunos estados, Aguascalientes, Durango. Dice el presidente...
¿Hechos de qué?
De violencia, algunas detenciones, algunos enfrentamientos. El presidente que dice que, pues sí, hubo algunos actos arbitrarios, pero no fue la regla, fue la excepción. Que una, dos o tres golondrinas no hacen verano. Le preguntan si hay posibilidad de impugnaciones en alguno de los estados. Dice el presidente que los ciudadanos están en libertad de impugnar, tienen ese derecho, que la autoridad resuelva. le preguntan pues por el tema del INE, que sería el INE el que resuelva, y dice, pues eso es otra cosa, ya si la autoridad actúa bien o no, esa ya es otra cosa. Y le preguntan también, le piden una reflexión sobre el PRI, cómo les fue en las elecciones, qué tendría que hacer el PRI, y el presidente dice que lo que tienen que hacer, dice, si les diera un consejo a los del PRI, que reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Habla del PAN, dice que el PAN pues no tiene ninguna novedad, que ellos siempre han sido conservadores. Hace por ahí un cuestionamiento al tema de la oposición, que ahora acusan a Morena de ser el nuevo PRI, y el presidente dice, pues si son tan malos, ¿por qué se aliaron con ellos? Dice el presidente, y les hace un llamado a la oposición a no caer en la complacencia, en el autoengaño. El tema de ayer, que los dirigentes declaraban, ganamos 2 de 6 gubernaturas, cuando ellos decían que se iban a ganar 2, entonces que para ellos es bueno. Dice el presidente que necesitamos una oposición fuerte, y le hace un llamado
¿Y el presidente por qué dice que necesitamos una oposición fuerte?
Pues dice que es bueno
cuando
para el país.
Cuando hay una oposición fuerte, los llaman traidores a la patria.
Conservadores.
No solo conservadores, sino traidores a la patria. Hasta los van a acusar de traición a la patria.
Pues fueron a la Fiscalía de la República.
¿Sí? ¿Para qué quiere una oposición fuerte? ¿O qué entiende por oposición
fuerte?
Pues
dice que es bueno para el país que se consoliden los partidos, que haya una oposición fuerte. Y le hace un llamado al PRI a que busque la forma de renovarse. Y con esto aprovecha para hablar sobre la Cumbre de las Américas. Dice que este llamado que le hace al PRI es el llamado que están haciendo a nivel mundial para que en todos los países haya un proceso de renovación. Por eso no fui a la cumbre, dice el presidente, porque siguen con lo mismo. Dice que tiene Estados Unidos una política de hace 2 siglos en la que deciden no invitar a todos los países a esta cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones con esos países. Pregunta, ¿quién autoriza a una nación a excluir a otras? ¿Acaso hay un gobierno mundial? Pues no, dice el presidente, y ahí, pues entre el intervencionismo, la falta de respeto a la independencia de los países, a la soberanía, hay que buscar soluciones a través del diálogo. Y habla después el presidente del caso de Estados Unidos, porque dice que él no puede estar de acuerdo con nadie que sea clasista, que sea xenófobo, que le falte el respeto a los mexicanos. Y ahí aprovecha el periodista y le pregunta, ¿entonces Trump no cuenta con su apoyo? Y el presidente dice, en su momento lo vamos a ver, porque todo esto tiene que ver y es un asunto de fondo con las elecciones y las campañas. Dice que pues en Estados Unidos este año no se pueden esperar cambios profundos, dice el presidente, porque todo se mide en función de la elección de noviembre. Eso también tendría que cambiarse, dice el presidente. Y después habla un poco de su relación con el presidente Trump. Dice que siempre tuvo un trato respetuoso, que las veces que hablaron, el presidente Trump sabía bien que no podía tocar el tema del muro con el presidente López Obrador, que era ya un acuerdo que tenían. Pero pues que se va a ver porque vienen las elecciones en Estados Unidos, entonces que todo lo que se habla en Estados Unidos gira en torno a las elecciones de noviembre.
Bueno, muy bien. ¿Qué más, San Ciro? Pausa.
Pues
bueno,
estoy aprovechando el vuelo, ¿no?, de lo que dice Sofía y lo que dice el presidente. Dice Roberto Madrazo, expresidente del PRI, además, sí, expresidente del PRI, ex candidato a la presidencia de la República en algún momento de la historia reciente del país.
Y empresario promotor del muy exitoso sitio informativo de Latinos.
Correcto.
Muy exitoso.
Dice, ¿qué dice? Los candidatos expriistas que emigraron hacia Morena movieron con ellos las bases y las estructuras del PRI. En apariencia terminaron de hundir al PRI, pero en realidad el viejo PRI hegemónico de los 70s sigue vivo, solo que ahora opera desde Morena. Que es algo que le molesta mucho que le digan al presidente. Pues acaba de decir algo así por ahí hace rato, ¿no, Sofía? Uh-huh. Que los comparan con el PRI, que no sé qué, entonces ¿por qué irían con ellos? Digamos que es bastante lógico lo que dice Roberto Madrazo. Ahora, dicho por él, si le pone saborcito, ¿no? Roberto Madrazo. Bueno, vamos a ir a pausa, Ciro. Hoy el Banco de México, pues otra vez baja, dice una nota de economista, pasa la tijera al pronóstico de crecimiento del PIB nacional. Banco de México ha recortado su pronóstico de crecimiento del PIB nacional para este año, llevándolo de 1.6 a 2.8%. La causa de la pérdida del dinamismo son estragos de la pandemia.
A ver, ¿cómo que ya baja de 1.6 a 2.8?
Exactamente, pues aquí ya no me cuadró, déjame ver cómo redactamos, ¿no? Déjame redactar, a ver cómo redactamos, ¿no? Se esperaba que el PIB de México creciera 1.6 a 2.8. No lo entiendo. Déjeme revisarla mejor ahorita.
No, bueno. Gran momento. Vamos mejor.
¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Para qué? Ah, bueno, muchísima información y muchas notas, muchas esquelas por la muerte del señor Francisco Javier Juan Pérez Barberena. Falleció 6 de junio, ayer 6 de junio. Su esposa, hijos, nietos, familiares agradecen cada una de sus muestras de afecto ante estos momentos tan difíciles. Y se ha vuelto muy relevante. ¿Por qué? Porque fue fundador. Y seguramente la familia pues lo es, de todo este corporativo exitosísimo de las panaderías La Esperanza. ¿Quién no se ha comido una dona, un pan, un pastel de la panadería La Esperanza? Yo creo que todos, ¿no? Entonces, descanse en paz, don Francisco Javier Juan Pérez Barrera. Se me hace que tú no, Ciro.
No, sí, cómo no. Y además dicen que era una gran persona. Sí, descanse en paz.
Descanse en paz.
Y bueno, y ahora sí que antes de pausa, y ya que hablabas de panes... Saludos y gracias. Seguimos sin saber el porqué, pero muchas gracias. Los martes nos llega una caja de...
¿Cómo le hace, Emilio?
De panes.
Gracias.
De panes de los biscuits de Álvaro Obregón.
Cachetón, Ciro del Pan.
Vean a nuestro personal. Ya estamos rechonchos. Rico, pero contentos, ¿no? Uf. Contentos. Gracias a los amigos de los biscuits de Álvaro Obregón. Nos hacen los martes. ¿Por qué los martes? No sabemos. ¿Por qué lo mandan? No sabemos. Pero qué rico. Gracias a los amigos de los biscuits.
Hoy
hasta Álvaro
calientito
Obregón.
Llegó. Muchas gracias. Pausa. Estamos
hoy
por la mañana.
Hoy hasta calientito llegó.
Hoy hasta calientito llegó, Ciro. ¿O no?
Manda pausa y corrige tus cifras de crecimiento económico.
Hoy te voy a investigar bien. Perdónenme, señores del economista, leí muy mal. Pausa, volvemos.
(risa) 9:39 por la mañana, vamos con la información. Estamos listos para iniciar operaciones a partir del 1 de julio con vuelos comerciales de Volaris y a finales de mes lo haremos con Viva Aerobús, aseguró por la mañana Hugo Delgado, director del Aeropuerto Internacional de Toluca. Dijo que en esta primera fase no se está contemplando alguna otra aerolínea y aseguró que los vuelos privados que salen de ese aeropuerto no se verán afectados. 10.920 médicos se registraron para 14.323 vacantes disponibles para médicos especialistas en el país, informó esta mañana el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Dijo que el número de vacantes aumentó porque el Insabi sumó más plazas y en total quedaron 7.360 vacantes para las que ningún médico se registró. Emilio Lozoya tiene absoluta disposición de cubrir el monto de la reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados y así lo ha manifestado frente al juez. Aseguraron en un comunicado los abogados del exdirector de Pemex después de que ayer la Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya no ha cubierto la reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados y por tanto no ha recibido ningún beneficio. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 55 centavos.
Vamos al Zócalo de Ciudad de México. Javier Navarro, te escuchamos. Buen día.
Buen día, Javier.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Ciro, muy buenos días. Pues esta mañana se encuentra nuevamente aquí en el Palacio Nacional la saxofonista María Elena Ríos para pedir que la reciba el presidente de la República, a quien le pedirá que se haga justicia en su casa y se detenga a uno de sus agresores que aún continúa libre en el estado de Oaxaca. Poco después de las 8 horas llegó María Elena a esta Plaza de la Constitución y menciona que después de llegar a este mismo lugar el martes pasado, fue recibida por el área de atención ciudadana de la Presidencia de la República y le informaron que en un máximo de 2 días tendría una respuesta a sus peticiones y es la fecha que esto no ha ocurrido. Por esto nuevamente acude aquí al Palacio Nacional para solicitar que se detenga a otra persona implicada en el ataque con ácido que sucedió en septiembre del 2019 y su caso se ha traído por la Fiscalía General de la República, pues señala que la corrupción y el tráfico de influencias ha impedido que se haga justicia en el estado de Oaxaca y en estos momentos nos vamos a acercar a María Elena Ríos para preguntarle, María Elena, ¿qué respuesta has tenido por parte de la Presidencia de la República para una audiencia con Andrés Manuel López Obrador?
Ninguna. Hay más de 10 personas, desde hace una hora que llegué, personas de atención ciudadana, pero no me dicen nada. Creo que si el día de hoy el presidente de la República no me recibe, es evidente la misoginia, el machismo y el odio que tienen contra las mujeres.
¿Qué es las peticiones? ¿Nos puede recordar que le vas
sí,
a decir al
presidente? La necesidad de que la federación coadyuve en mi proceso legal, ya que ha habido tráfico de influencias, obstaculización de justicia, cohecho para proteger a mi agresor por parte del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del fiscal Arturo Peinberg. ¿Por qué vengo acá a Palacio? Porque primero hay alguien que aspira o tiene aspiraciones políticas mayores y que no ha querido resolver un proceso que ha sido tan evidente. Otra, porque ha sido el presidente el que ordenó que el fiscal tenía que ser Arturo Peinberg. Y eso no es algo de dominio público que sabemos en Oaxaca. Arturo Peinberg me lo dijo el pasado lunes cuando me reveló los audios de la familia de mi agresor cuando dicen que le habían dado dinero a los magistrados. Entonces, acá no es de que, como me dijo Leticia Ramírez la semana pasada, ¿no? Porque hasta eso me tuve que tragar. Cuando me dijo, sí sabes que el presidente no puede resolverle la vida a todos, sí sabes que la fiscalía es un órgano descentralizado, sí, sí sé, porque tonta no soy, y por lo mismo he estado aquí. Sé, pero sí sé que el presidente tiene todo el poder, porque es presidente, de coadyuvar y de conciliar y de acercar, y no lo quiere hacer, porque siguen protegiendo a mi agresor, porque es así de simple. La audiencia posiblemente a veces no el tiempo en los medios es muy poco para explicar todo el contexto, pero mi agresor no solamente representa al tipo y a la familia que agredió con ácido a una saxofonista. Son personas que están involucrados en narcotráfico, en crimen organizado, en lavado de dinero y venta de huachicol.
Entonces vamos a esperar ahorita una respuesta de la presidencia de la República.
Sí, voy a estar acá hasta que me responda, y bueno, si no me quiere recibir, pues será evidente la misoginia del presidente hacia las mujeres.
Muy bien, muchas gracias, Marilena.
Sí. Pues es le puedes, Javier, ¿le puedes preguntar por qué, sí, claro, su insistencia en este término de misoginia? Finalmente es un asunto sobre ella, sobre su caso. ¿Por qué tantas referencias a una supuesta misoginia del presidente López Obrador?
Gracias. Marilena, nos pregunta Ciro, nos te refieres a una misoginia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto es lo que has visto durante todo este proceso?
Sí, porque como mujer creo que él sabe sobre mi proceso y lo externó la semana pasada en la mañanera, sabe de mí, y a mí no me quiso recibir, pero sí mandó a convocar a Ricardo Mejía, hombre, macho, quien vino a decir, si me permite, Ciro, dos mentiras terribles. Primero, que él ha ayudado y ha hecho diferentes acciones para capturar a Juan Antonio Vera Hernández, el quinto implicado, cosa que no es cierto, Ricardo Mejía. Recuerda que el 10 de junio del año pasado te vine a visitar y te di los datos de dónde estaba escondido y qué es lo que hiciste, fugar la información, porque a las 2 horas el abogado de mi agresor publicó que ya sabía que iba a haber un cateo a su cliente y que él tenía contactos, porque él fue procurador de Hidalgo en algún momento. Otra de las cosas que dijo Ricardo Mejía es que las medidas de protección para la Ciudad de México, o a donde yo me mueva, porque soy defensora de mi proceso y por ende también de otras chavas que se acercan a mí y que confían en mí más que en las instituciones, dijeron que ya me habían devuelto las medidas, y no es cierto. Ese mismo día Gobernación me notificó que yo solamente corro riesgo en Oaxaca, por tanto las medidas federales se iban a quedar en Oaxaca. ¿Qué quiere decir con eso? Que en este momento 4 policías están en un hotel sin hacer nada en Oaxaca.
No, eso
entonces,
lo...
¿por qué vengo acá? Porque ¿por qué lo de la misoginia? Porque ¿cómo es posible que el presidente todo el tiempo hable de la gente del pueblo adentro de su palacio y a la gente del pueblo acá afuera nos omite, nos ignora? Pero ¿qué hubiera sido si yo hubiera sido su nieta, su sobrina o la hija de un senador o diputado de Morena? Seguramente mi caso ya estuviera resuelto y no estuviera a 3 años pidiendo justicia porque las cosas no avanzan.
Bueno,
esa es la respuesta de Marilena Ríos a esta pregunta, Ciro.
Gracias, Javier. Gracias, buen día. Buen día.
Gracias, buenos días.
Hacía la pregunta por el cuidado de las palabras, ¿no? Sí. Se puede cuestionar una mala actuación del Ministerio Público, de la autoridad, quizá una falta de sensibilidad de la autoridad para atender como una persona agredida, como es el caso de Marielena, agredida con todo el dolor, todo el sufrimiento. De ahí a decir que se trata de una figura misógina, de un gobierno misógino, creo que hay un tramo.
Sí, hay
mi
un
pregunta
tramo, ¿no?
Era simplemente por el cuidado de las palabras. no yo, por la buena o mala actuación que ha tenido en este caso la autoridad, y desde luego lo que María Elena esperaría que hiciera la autoridad en este caso.
Sí, lo ubico en el tramo de la impotencia quizá, del enojo, ¿no? Y así lo entiendo, ¿no? Y lo que ha estado pidiendo una y otra vez es que el mecanismo de protección con el que cuenta solo en Oaxaca, por eso habla de cuatro policías que están solo en Oaxaca, pueda ser algo que se extienda quizá a la Ciudad de México, quizá a otros puntos del país, para que pues ella sienta que ese espacio de inseguridad pues queda cubierto con ese sistema y este mecanismo de protección. La semana pasada hubo un comunicado donde detallaban precisamente que después de la protesta que ella ejerció legalmente, pues volvió a sesionar este consejo y determinaron que así se queda la medida, ¿no? Entonces ella está insistiendo, me parece que está bien, me parece que está en todo su derecho
a insistir
y tratar de convencer en que puede, sí, por supuesto, ¿no? En que puede lograrlo, ¿no?
Desde su dolor, su sufrimiento, sí, eso lo entendemos bien.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, gracias por sus comentarios. Nos escribe un buen amigo mexiquense. Dice: en el caso del gobierno del Estado de México, desde ahora Alfredo del Mazo ya entregó completamente el Estado a Morena.
A ver,
dice toda la entidad, a ver si nos damos una vuelta, ¿no? Compañeros, a ver si qué tan cierto es esto. Toda la entidad está inundada con espectaculares y bardas pintadas a favor de Higinio Martínez. Luego llena ahí de adjetivos a Higinio Martínez. ¿Es cierto eso?
No sé eso. ¿Sabes qué hizo?
Tú sabes más que esto.
Circulo por la del Valle.
Pero bueno. Bueno, y si llegan comentarios, ponemos que de gente cercana, Alfredo del Mazo, que nos dice: el gobernador no tiene por qué meterse en la elección. Ya lo sabe. Nadie está diciendo: Alfredo del Mazo está preparando a los mapaches, alquimistas, electoral, sino dará la pelea. Tendrá interés el PRI del Estado de México, que es un PRI bajo la conducción del gobernador del Estado de México, de Alfredo del Mazo, no bajo la conducción formal. Ya sabemos que hay un presidente y un secretario general, eso ya lo sabemos. ¿Van a dar la batalla o van a decir el Estado de Toluca para Morena? Toluca me refiero al Palacio de Gobierno, no solo a la ciudad. Esa es la pregunta. Lo veremos.
Eso y Coahuila, ¿eh?
Pronto.
Los dos.
Coahuila.
Más el Estado de México, de acuerdo, ¿no? Por ahí 11, 12 millones de habitantes, vamos a ver.
Bueno,
vamos hasta Chilpancingo, Lupita Gutiérrez. Otra vez noche complicada, la de ayer, Ayaga, pues en tu ciudad. Cuéntanos, buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, Ciro, Manuel. En efecto, pues quema tres unidades de transporte público entre Chilpancingo y Tetaquillas, una localidad cerca, ubicada a prácticamente 3 kilómetros de esta capital, entre la noche de lunes y la madrugada y la mañana de este martes. En esta ciudad se han reportado quema de tres unidades de servicio público, entre los que destacan dos urbans de servicio de transporte y un taxi. En tanto se registra pues en solo tres hechos diferentes, pero sobre este corredor que conduce de Chilpancingo a Petaquillas. Durante la medianoche de este lunes 6, en la colonia Temisco, ubicada en la cabecera municipal, se registró este primer ataque a una urban y posteriormente se registraron los siguientes hechos, aunado que esta mañana dos taxis de servicio de transporte público de Chilpancingo han sido pues incendiados. Incluso ha acudido los bomberos para pues sofocar estos incendios que se han registrado en estas últimas horas de la mañana. Ciro.
Bueno, pues gracias, Lupita.
Muchas gracias.
Gracias. Atentos y pendientes.
Qué imagen, antes de irnos, qué imagen la que presentamos anoche en la televisión, ¿no? Decíamos, qué diablos pasa en México, ahí en Chilpancingo, en un mercado.
Sí.
Mataron a un tipo. Lo mataron. Y ahí estaba el cadáver. Bueno, ahí está la imagen. No sabemos si lo apuñalaron, le dispararon. Yeah. Había gente viendo, pero los demás seguían en lo suyo. Seguían en su chamba. Es paisaje cotidiano. Ahí siguen con su actividad. El cadáver a un lado, ahí siguen comprando. Hay una señora ahí de gris, con pantalón negro, azul, su bolsa de mandado, comprando su pollo. Voltean, ven al cadáver y la vida sigue. La vida sigue.
Ese es el México de hoy, Ciro. Bueno, el consejero Ciro Murayama dice, el INE y los OPLES, los institutos locales de los estados, entre el año 15 y el 22, han organizado 56 elecciones de gubernaturas. Casi todas las entidades han renovado dos veces a sus gobernantes, de forma pacífica, legal y a través del voto libre. El sistema electoral nacional funciona, ese que algunos buscan destruir. De esas 56 elecciones, en 39 han ganado candidaturas de oposición. O sea, 7 de cada 10 hay alternancia. Es la mayor era de las alternancias en nuestra historia. Eso demuestra que la gente vota en libertad. ¿Por qué dañar el sistema electoral que garantiza el sufragio efectivo? De esas 56 elecciones a gubernaturas organizadas por el INE, ha habido 39 alternancias. Un índice de alternancia de 7 de cada 10. Nunca había existido una era de tanto cambio de gobierno. Eso demuestra que la gente vota en libertad. ¿Por qué querer dañar al sistema? Seguramente porque ahí el presidente dijo que se va a encargar de promover su iniciativa de reforma electoral, ¿no? Pero pues ahí está la defensa, ¿no? Y no dejar de lado, Ciro, este documento que ayer dio a conocer Etelect, esta empresa que se dedica pues fundamentalmente a registrar los hechos violentos en los procesos electorales, da un dato, dice que este proceso 21-22 organizado en los 6 estados concluyó sin registro de víctimas mortales entre los precandidatos y candidatos que contendieron por 6 gubernaturas y otros puestos de elección popular. Esto, Ciro, dice este documento de Etelect, no se veía desde las elecciones del año 2007, cuando se renovaron gobernadores en 14 entidades.
Qué bueno.
Primero,
bueno, es una gran noticia.
Que no se
y un reconocimiento al INE, ¿no? Son
no, por supuesto.
De cuando menos de elección de 1997, ayúdame, son 25 uh-huh. años. Cuando tienes 25 años a una institución funcionando como ha funcionado el INE, puedes decir que este país tiene instituciones. Una, consolidada, clara, exitosa, confiable, es el Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué pasa en el México de hoy? Pues la quieren mermar, sí, cambiar, claro. Modificar, transformar.
Debilitar.
Por cierto, ¿reconoció el trabajo del INE el presidente López Obrador en la mañanera? No. No lo hizo ayer, no lo hizo hoy. Lo más probable es que ya.
Que no lo haga nunca, sino.
Que ya no lo haga. Bueno.
Esto del economista. El Banco Mundial recorta a 1.7 el pronóstico de crecimiento del PIB para México. Baja de 2.1 a 1.7.
De 2.1 a 1.7.
De 2.1 a 1.7. Seguimos bajando.
Bueno, gracias al equipo de Por la Mañana, Manuel Feregrino, de Yanira Pérez, Patricia Santana. ¿Quién más? Sofía Enríquez, Lourdes Murguía, Dulce Ancheita, Jaime Anchustegui. Andrea Corona, Jorge Pertac, ¿se me olvida alguien más? No, nadie más. Bueno, no, gracias al equipo Por la Mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen martes, pásela muy bien.